COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, señoras, señores, fieles y puntuales como siempre. Una menos diez. Hoy es miércoles, 20 de septiembre. Hoy estamos pendientes de la actualidad que pasa por los registros que se están llevando a cabo en la Generalitat y también de ese terremoto que ha sacudido, sobre todo en México DF, y que al menos ha dejado 224 muertos. La última hora la van a poder escuchar aquí en Sintonía COPE y también a través de la página web en cope.es. Nosotros hasta la una y media estaremos hablando con nuestros expertos de Fundesem Business School. Hoy, precisamente, vamos a hablar sobre cuáles son los sectores en auge que están generando empleo. Y también hoy vamos a recibir la visita al coordinador general del Partido Popular en la provincia de Alicante, Rafa Candela, para hablar, bueno, entre otras cosas, de la tasa turística, que son todos los temas que están encima de la mesa. Hablaremos del estudio que anunció el ministro de la Serna, ese estudio que conectaría vía férrea el aeropuerto Alicante-Elche y mucho más. Antes, un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico. De quien te habla, Denis Rodríguez. Sabes que lo primero es mirar al cielo. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional durante la primera mitad del día en el litoral. En cuanto a las temperaturas, hoy tendremos pocos cambios. Tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 19. ¿Y cómo se circula estas horas por las calles de la ciudad de Alicante? Nos vamos hasta la sala de control de tráfico. Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Pues en estos momentos la normalidad es la nota más destacada. La circulación por la ciudad es fluida y algunos puntos con mayor presencia de vehículos. En concreto, en la zona centro, la entrada por Jaime II hacia Alfonso el Sabio, la avenida de la Estación y la avenida Aguilera. En la franja litoral, las avenidas de acceso a la Plaza del Mar. En la zona norte, la avenida de Novelda hacia Plaza de España y la Gran Vía en la intersección con la calle Teulada. Precaución también al circular por la Plaza de los Luceros al estar cortado al tráfico el carril de la izquierda por mantenimiento de jardines. Y ya por último, indicar que con motivo de las obras que se están realizando en la calle Pintor Gisbert, hacia el tramo con General Mancha, los vehículos que quieren acceder a Benito Pérez Galdós lo deben de hacer por la calle Cardenal Belluga, y hay algunos momentos con circulación lenta y paradas intermitentes. Por el resto de la ciudad, sin incidencias destacables,
¿eh? Avisados están entonces.
Muy
por
bien.
Cierto, aprovecho el último día del verano, que mañana empieza el otoño, ¿eh?
Pues habrá que tener cuidado, sí.
Últimos rayitos, bueno, últimos rayos de sol no, aquí hasta noviembre tenemos sol para rato. Carmen, un fuerte abrazo.
Igualmente para todos.
Hasta ahora.
Mañana, adiós.
Venga, 12:53, a las 2:20 actualizamos la información más cercana. A estas horas te contamos que el Partido Popular pedirá a todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Alicante que se pronuncien sobre la tasa turística. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, así es. Los populares quieren que se pronuncien todas las formaciones en contra de esa tasa turística en el próximo pleno del Ayuntamiento, porque consideran que afecta a un sector que está en plena recuperación y es estratégico. Por el momento sabemos que los socialistas no están por la labor de aplicarla en Alicante, siempre y cuando no sea obligatoria por parte de la Generalitat Valenciana. Los padres de los alumnos del Instituto Radio Exterior se concentran de 1 a 3 para protestar por los barracones en los que los alumnos van a pasar este curso. Piden unas instalaciones dignas y que los niños del Colegio de la Almadraba también tengan un nuevo centro para que no tengan que estar en este instituto y además en barracones. Y en sucesos, un hombre ha sido detenido en Elche tras herir presuntamente a otro con unas tijeras en el cuello, abdomen y dedos de la mano. Al ser arrestado, el hombre manifestó su arrepentimiento por no haberle hecho aún más daño o haber matado al agredido.
Bueno, pues actualizamos la información más cercana, como siempre, a la misma hora, 2:20, hasta entonces, Isabel. 3:25 es la hora del deporte y hoy es la gran cita. Por fin ha llegado esta noche, cita con la Copa del Rey en el Rico Pérez. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Oís la cita con el derbi?
Sí, todo listo para que se reencuentren Hércules y Elche después de 4 años y medio. El último enfrentamiento fue en el Martínez Valero en la etapa de segunda división y allí Hércules y Elche se enfrentaron por última vez. Era un mes de enero de 2013. Pues ahora se reencuentran en la crudeza de la segunda vez, pero con un escaparate que es atractivo, el de la Copa del Rey, porque el que gane esta noche, recordamos que es a partido único, es decir, si hay empate al final del tiempo reglamentario habrá prórroga y después tanda de penaltis, el que gane hoy va a tener un gran premio, ¿no? Es un gran escaparate económico y también deportivo el poder enfrentarte al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, conocer el nuevo Metropolitano, conocer el nuevo San Mamés, en fin, sensación de que hay mucho en juego esta noche a las 9. Llega mejor el Elche, uh-huh. Llega además con sus estrellas descansadas después de que ni Javi Flores, ni Nino, ni Benja jugaran el pasado fin de semana en Santa Eulalia. Y el Hércules llega con dudas, con malos resultados y con sensación de que si hoy no es capaz de sacar un buen resultado, bueno, pues el proyecto se tambalea a las primeras de cambio. El partido es a las 9, se han vendido ya más de 8.000 entradas. Se espera un tirón de última hora que nos deje muy cerquita de un tercio del Rico Pérez esta noche, es decir, cerca de 10.000 espectadores. Vendrán en torno a 400 aficionados desde Elche, y un Hércules que debe sobreponerse a dos bajas muy importantes. Denis, Juli, que lo conoces bien, que sabes que está marcando diferencias en este inicio de temporada, uh-huh. Está lesionado, no va a jugar, y tampoco va a estar José Luis Miñano, que está sancionado. Con lo cual, bueno, dos bajas muy sensibles de medio campo hacia arriba, y es evidente que el Hércules hoy tiene que meterle carácter e intensidad al partido, porque da la sensación de que a calidad el Elche puede ser un poquito mejor que el conjunto blanqueazul a partir de las 9.
Bueno, la cita entonces, 8:30 esta tarde, a través del 882 de Onda Media. Y por cierto, ayer en Deportes COPE ya lo avanzabais, que Remedio Ortiz comprarían finalmente el Hércules por un poquito más de 500.000 euros. ¿Finalmente ha sido así?
Sí, sí, no ha habido sorpresas. Estaban, yo creo que las cartas muy marcadas, Denis. Ya lo anunciamos cuando entrevistabas tú al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. Creo que de eso han pasado ya un par de semanas, que uh-huh. venía a los estudios de la cadena COPE. Y bueno, ese día ya comentábamos, ¿no?, que había habido una conversación en el palco del Rico Pérez en ese último partido de casa entre el alcalde Gabriel Echávarri y Juan Carlos Ramírez. Y Ramírez se había comprometido con el alcalde en acudir a esta segunda subasta. Después en Cornellá, en ese partido hablábamos con Ramírez en directo en tiempo de juego antes del partido, confirmaba que efectivamente iba a acudir a esa segunda subasta y finalmente lo ha hecho, ha cumplido su palabra. 508.000 euros, es decir, no ha puesto Ramírez más del precio de salida de la subasta, y digamos que el Hércules tiene nuevo propietario. Es una mercantil, es Kuntajara SL, así lo pone la notificación oficial del Instituto Valenciano de Finanzas, y todo será oficial el próximo 27 de septiembre cuando se le haga entrega de la escritura pública a Ramírez en Valencia, en una notaría. Así que luego contamos todos los detalles, pero sin sorpresa, Ramírez y Ortiz, nuevos propietarios de Elche.
Ahí está la noticia también, a las 13:25, todos los detalles. Hasta entonces, Juanfran.
Un abrazo, Denis, hasta ahora.
12:58 minutos.
COPE Alicante.
Madagascar Mascotas. Ven a visitar nuestra nueva tienda en Babel. Peluquería canina, felina, spa y nuestro nuevo servicio de hotel canino. En Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Estamos en Polígono Babel, calle Banistería 20, frente a Autovía. Y recuerda que abrimos todas nuestras tiendas de 9:30 a 9:30. MadagascarMascotas.com.
Gamba roja, peixos, polp, coques, productes de nostra horta, dolços, vins i, per descomptat, els millors arrossos. Assaboreix la gastronomia valenciana cuinada pels millors xefs nacionals i internacionals en el DNA Festival Gastronòmic Dénia. 30 de setembre i 1 d'octubre. Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu.
Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Primero le pido amistad en Facebook. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88.800. Concesionario Ford para Alicante.
AEPA es la asociación de empresarias, profesionales y directivas de la provincia de Alicante. Desde 1995 construimos una red de mujeres. En AEPA somos gerentes, autónomas, profesionales y directivas. Visita www.aepalicante.net y súmate a AEPA, porque juntas todo es más fácil y ya somos más de 100 asociadas.
Esta a punt de néixer és la teua, la marca valenciana de moda que batega per tu. Segueix-nos a www.eslateua.com. A finals de setembre sabràs més de nosaltres. És la teua, paraules agudes per a ments inquietes.
De vuelta al hogar, Mega Hogar te quiere ayudar. Televisor monitor LG 24 pulgadas por solo 139 euros.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos, hasta la 1:30, como sabes, te contamos las historias más cercanas en Sintonía COPE. Como saben, ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, visitaba la provincia de Alicante para mantener una reunión con empresarios en el recinto ferial IFA. Uno de los temas estrella fue la propuesta de implantar una tasa turística en la Comunidad Valenciana, propuesta que rechaza tanto el sector hotelero de la provincia como también los empresarios que allí acudieron. Les hemos preguntado a ustedes a través de Twitter y a través de Facebook si creen que debería de implantarse una tasa turística. A través de Facebook, Lidia Pérez nos dice, no se deberían poner tasas turísticas, se debería retener hasta identificar, si no llevan documentación encima, y multar actos incívicos, como puede ser el romper mobiliario público, hacer de las necesidades en la calle, que se ha dado el caso, o requerir atención sanitaria. También les estamos preguntando y hemos lanzado una encuesta a través de Twitter en @copealicante, donde también pueden dejarnos su opinión. ¿Creen ustedes que se debería de implantar esa tasa turística en la Comunidad Valenciana? Los datos hasta ahora, a la 1:06, a ver si el ordenador quiere o no quiere, según las votaciones que hemos recibido, el 39% diría que sí y el 61% dice que no se debería de implantar esa tasa turística. Hoy hablamos de estos temas y de muchos más con Rafa Candela. Él es coordinador general del Partido Popular en la provincia de Alicante. Rafa, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Denis. Muchas gracias.
Tasa turística que, bueno, vuelve, entre muchos temas, vuelve a causar revuelo, piden consenso. Ayer la vicepresidenta Mónica Oltra decía que, bueno, que esto había que llegar a un consenso entre todas las partes implicadas, pero por lo menos en la provincia de Alicante parece que la decisión o la opinión es que no se debería implantar esa tasa turística.
Efectivamente, bueno, nosotros somos el único partido que el otro día en el debate de política general de las Cortes Valencianas fuimos los que votamos en contra de esta tasa. Ahora, resulta curioso cómo la señora vicepresidenta Mónica Oltra viene aquí a la provincia de Alicante y nos dice que hay que tener cautela, que hay que tener calma. Bueno, pues si ustedes ya han aprobado que quieren que se implante la tasa turística, no venga ahora pidiendo cautela. Lo primero que ustedes lo que no tienen que haber es apoyado esa iniciativa de Podemos de apoyar esa tasa turística, la implantación. Por lo tanto, nosotros estamos radicalmente en contra, como así lo está el sector turístico. Por muchos factores, porque además es que esto es perjudicial para una de las fuentes de riqueza que tiene esta comunidad. Nosotros tuvimos el año pasado 25 millones de turistas en la Comunidad Valenciana, que generaron 10.800 millones de euros, se dejaron los turistas en esta comunidad. Si eso lo traducimos a puestos de trabajo, son miles y miles de puestos de trabajo. Mucha gente vive y come del turismo. Por lo tanto, lo que no podemos estar haciendo es creando tasas y creando impuestos, porque eso son barreras, porque al final la gente, cuando le cuesta más venir a un sitio turístico, pues se irá a Murcia, o se irá a Andalucía, o se irá a otra comunidad donde no haya tasa turística. Es así de fácil. Y además los empresarios lo han dicho claramente, que están en contra de esta tasa. De hecho, el Partido Popular de la provincia de Alicante va a presentar en todos sus ayuntamientos una moción en contra de que se aplique esta tasa al turismo.
¿Cree que hay una turismofobia por parte de las políticas del Consell en este caso?
Bueno, yo creo que el Consell tiene turismofobia, tiene alicantinismofobia, tiene muchas fobias. Contra el comercio también tiene fobia. Yo creo que el Consell es experto en ir en contra de lo que al final del sentido común, ¿no? Porque al final el sentido común dice que el turismo, como decía, es una fuente de riqueza y ellos, no sé con qué motivo, se oponen al turismo. El comercio es bueno que abra y que dé un servicio a la ciudadanía y ellos se oponen a que haya una libertad horaria y tal. El tema del plurilingüismo, es bueno que los padres puedan elegir la educación de sus hijos y ellos están en contra de que los padres puedan elegir. Por lo tanto, se ve que un poco que ellos están en contra de lo que es el sentido común. Son esos mismos que nos venían a decir que venían a rescatar personas. Pero bueno, creo que están haciendo de todo menos rescatar a las personas. Se están ocupando más de sus líos internos y de arreglar sus problemas internos que de arreglar los problemas de los ciudadanos. Y esto, el ejemplo, lo tenemos aquí en Alicante, en la ciudad de Alicante. Uh-huh. Muy claro.
¿Se puede hacer política buscando el consenso de diferentes sectores para llegar a un acuerdo o no?
Es que yo creo que la política se trata, entre muchas cosas, de llegar a acuerdos y de dialogar y de consensuar. Pero claro, el Consejo siempre venían diciendo que iban a ser los más dialogantes, los más tolerantes, los más democráticos, pero es que la experiencia de estos dos años de gobierno es que nos está demostrando que es totalmente lo contrario. Yo quiero recordar los decretazos que el Consejo ha intentado aquí en la provincia de Alicante en contra de la Diputación Provincial.
Deporte y turismo.
Por ejemplo, es que aquí no se consensuó nada con la Diputación Provincial. Aquí es, yo monto una fiesta, pero la pagas tú, Diputación de Alicante. Hombre, si la tengo que pagar yo, por lo menos invítame a dialogar, dime qué consiste la fiesta y bueno, y vamos a ver si se puede o no se puede. Pero no, aquí todo es por decretazo. Luego, menos mal que los tribunales han ido dando paulatinamente la razón al Partido Popular en contra del Consejo. Por ejemplo, lo que hablamos, otro decreto, el plurilingüismo. No ha habido diálogo con los padres. Ha sido una imposición directa. Los tribunales le hicieron que tenía que rectificar y en vez de rectificar lo que se inventaron es a última hora un decreto ley por vía de urgencia para poder aprobar ellos el decreto de plurilingüismo que ellos querían. Es que no hay diálogo en ningún tipo. Nosotros sí que creemos que hay que dialogar. De hecho, el presidente de la Diputación, César Sánchez, está continuamente reiterando y pidiendo ese diálogo, que tenemos que llegar a acuerdos, que por el bien de la comunidad. Y así todo, la presidenta del PP valenciano, el otro día en el debate de política general, le presentó al señor Ximo Puig 12 acuerdos que podemos llegar en diferentes materias para la comunidad. Y eso es dialogar, y eso es querer tener capacidad para pactar y para negociar. Pero es que estos señores se ve que han llegado al poder y se les ha olvidado todo aquello que prometían y todo aquello que decían, se les ha olvidado enseguida.
Fíjate, hablaba del debate de política general que se celebró en las Cortes Valencianas. Parte del Consejo está mirando de reojo hacia Cataluña con ese referéndum del 1 de octubre y precisamente la presidenta de los populares en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonis, le decía a Puig, no venda esta tierra a Cataluña ni a los independentistas. ¿Les preocupa que Compromís inocule políticas independentistas en el día a día, en la Generalitat? Y viendo lo que está ocurriendo estos días también, y sobre todo hoy con los registros que hay en la Generalitat, que parte de los políticos del Consell se hayan reflejado ya a través de mensajes en redes sociales afirmando que bueno, pues que tendrían que tener o a favor del voto en ese referéndum del 1 de octubre.
Estamos muy preocupados, lógicamente. Nos preocupa el tema de Cataluña, pero nos preocupa la deriva que está llevando gran parte del Consell en este tema. Hoy, sin ir más lejos, el señor Henry Morera, que es la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, que es el presidente de les Corts Valencianes, ha puesto un tuit en una red social a favor del referéndum de Cataluña. Compromís, que es una de las patas del Consell, donde la líder es la señora Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, hoy también se ha pronunciado a favor del referéndum de Cataluña. Estamos muy preocupados. De hecho, la presidenta regional, Isabel Bonis, del Partido Popular, le dijo al señor Ximo Puig que rompiera con Compromís, que rompiera con esa ala radical, con este partido independentista, y el Partido Popular, a cambio de nada, le daba sus votos para poder sacar los proyectos adelante. Eso está muy claro. Esa es una defensa de nuestra autonomía, de nuestra nación, y a cambio de nada. O sea, la presidenta no le pidió a cambio a Ximo Puig ni consellerías, ni ningún puesto de ningún tipo. Simplemente le dijo, el único condición es usted tiene que romper con este partido. A lo que el señor Ximo Puig, pues por lo visto, no le ha interesado. Otra vez, vuelvo a decir, otro pacto, como la presidenta le ofreció, para estar más tranquilos, porque creemos que muchas de las... Ellos tienen una hoja de ruta, o sea, Compromís tiene una hoja de ruta, y no se esconden. Y ellos quieren que seamos nosotros parte de esos países catalanes.
¿Hoja de ruta parecida a la catalana o no?
Pues sí, pues igual tienen una hoja de ruta de hace 30 años, empezaron en Cataluña. Y ellos tienen muy claro cuál es su objetivo. Y su objetivo es que nosotros seamos parte de los países catalanes. Y eso nos esconden. El propio conseller Vicent Marsà de Educación es el primero que lo ha dicho. Por lo tanto, ellos están con la inmersión lingüística, con el plurilingüismo, con el tema de que los funcionarios solo hablen en valenciano. Ellos su hoja de ruta la tienen clara. Ellos lo que quieren es ahora la provincia cargarse a la provincia de Alicante. Ahora lo que quieren es cargarse a la mayor institución que tiene nuestra provincia y que está al lado de los municipios y al lado de los ayuntamientos y al lado de las personas de esta provincia, como es la Diputación. Sí, claro, ellos, esto no es nada por casualidad, todo está planificado y ellos tienen su hoja de ruta. Por eso queremos que el presidente de la Generalitat se deje a eso, a estos radicales, a este partido independentista de izquierda radical. Queremos que se sume al bloque constitucional, al Partido Popular, y por eso la presidenta regional le hizo ese pacto.
¿Ustedes creen que están entonces atando pies y manos el presidente Puig? ¿Creen que va a romper precisamente esa alianza de gobierno que tiene con el Consell?
Yo creo que no la va a romper. Yo me alegraría de que la rompiera. Me alegraría porque yo creo que sería bueno para nuestra comunidad, porque yo creo que el señor Ximo Puig dejaría de tomar a veces decisiones como las que está tomando, porque lógicamente está atado de pies y manos por esa formación. Pero es que lo tiene muy fácil, es muy fácil. Rompa usted el pacto que usted tiene con Compromís y el Partido Popular le ofrece a cambio de nada sus votos para que usted saque adelante los proyectos. Muy fácil, pero se ve que no hay interés por parte del señor Ximo Puig.
Uh-huh. Oye, hace poco también visitaba el ministro de Fomento, el señor Íñigo de la Serna, uh-huh, la provincia de Alicante. Anunciaba un proyecto que, esto no es nuevo, esto ya es un proyecto que es deseado desde hace varios años, que es conectar vía férrea al aeropuerto Alicante-Elche. ¿Es un proyecto que es una realidad? O hay algunos que dicen, como están las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, es otro proyecto que ahora vuelven a sacar y poner encima de la mesa en uno de los aeropuertos que más pasajeros registra nuestro país.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que no es un brindis al sol. Yo creo que el ministro de la Serna vino primero a presentar propuestas que ya están en marcha. Por ejemplo, la variante de Benissa con más de 30 millones de euros de inversión, como es la licitación de los accesos al aeropuerto, que hasta ahora los accesos eran tercermundistas para un aeropuerto con la capacidad como este aeropuerto, que mueve a 13 millones de personas al año. Por lo tanto, un paso muy importante como es la licitación de esta duplicación, que creo que son 60 millones de euros también, la duplicación de la vía de acceso al aeropuerto. Como es también, por ejemplo, el estudio del AVE, de lo que es el conectar la estación del AVE con el aeropuerto. Yo creo que el ministro, con muy buen criterio, ha venido a decir lo que el Partido Popular siempre hemos defendido, que debe de haber una conexión, para que hay que hacer los estudios, porque lógicamente venimos de una época muy complicada, de una recesión económica muy importante, y todo este tipo de proyectos necesitan de una planificación, necesitan de un estudio y necesitan de una programación a la hora del coste que puede suponer, porque esto no es un proyecto que se pueda hacer de hoy para mañana, esto son años, porque se tienen que hacer estudios, luego se tienen que hacer proyectos, se tienen que hacer expropiaciones. Es un trámite bastante largo, pero primero hay que tener un borrador, saber qué es lo que queremos, saber por dónde queremos que vaya esa línea, y a partir de ahí ponernos a trabajar. Pero también vino el ministro a anunciar un tema muy importante, como es para nuestra provincia, como es la llegada del AVE de Madrid a Murcia, comparada en Elche y en Orihuela.
Elche-Murcia.
O sea, que creo que para nosotros es muy importante tener esta segunda línea, porque el sur de la provincia va a estar conectado con Madrid, y vamos a contar con dos estaciones, y es una obra muy importante, y que el ministro se comprometió que en el segundo semestre del año 2018 va a estar en marcha. Por lo tanto, yo creo que el ministro, cuando viene a dar buenas noticias, y sobre todo pues viene a darnos inversiones en infraestructuras que tan necesarias son para esta provincia, y que luego esta provincia se las devuelve al Estado en con creces, ¿no? Porque somos una potencia económica, somos una potencia turística, y somos una provincia muy vanguardista, y somos una provincia en la que todo lo que se invierte luego se revierte con creces.
Uh-huh. Fíjese, hablaba de la importancia, ¿no?, de la conexión del aeropuerto con la llegada de turistas, de esa línea férrea también con el AVE, que va a hacer también que lleguen más turistas, uh-huh, a la provincia de Alicante. ¿Entiende usted entonces esto de la guerra de la apertura del comercio en domingos y festivos, que no se llega a un acuerdo en una tierra que es turística?
¿Pero alguien entiende algo sobre el tema de la libertad comercial en Alicante? Yo creo que es que cada día nos estamos levantando con una noticia.
Ahora se abre, ahora no se abre. Ahora se puede abrir, pero hasta 15 de septiembre. Hasta
siempre. Luego no, luego vamos a abrir en otoño. Bueno, ahora no, ahora abriremos hasta enero. Creo que esto es una más del tripartito que gobierna o que desgobierna la ciudad de Alicante, y también del Consell, ¿no? Porque el Consell también es un Consell, como decía anteriormente, porque Compromís parece que es que la provincia de Alicante le hayamos hecho algo malo a Compromís. No sé qué le pasa, pero que sus políticas son nefastas para la provincia de Alicante, pero también para la ciudad de Alicante. Porque, por ejemplo, lo que aquí se deniega a la ciudad de Alicante, que es la libertad comercial o poder elegir el modelo comercial para esta ciudad, en la ciudad de Valencia sí que se ha permitido, donde gobierna Compromís. sí que se ha podido elegir el modelo comercial. Yo la verdad es que no entiendo el porqué ese fanatismo de compromiso contra la provincia de Alicante. Lo que hay que decir es que de esta libertad comercial dependen 900 puestos de trabajo. Estamos hablando de que mucha gente, su puesto de trabajo depende, y son además contratos parciales que son sobre todo para gente joven que complementa esos trabajos con sus estudios y les sirve para pagar parte de su carrera universitaria. También lo que hay que recordarle a la gente es que lo que no podemos estar es cada día diciendo una cosa, porque ¿qué seguridad le estamos dando al empresario, al comerciante? Un comerciante que le decimos, sí, mañana puede abrir. No, mira, que me lo he pensado mejor y no vas a poder abrir. Claro, ¿qué seguridad le damos? El comerciante no va a poder contratar, no sabe si puede contratar a una persona o a dos o a tres que le puedan hacer falta. El comerciante no sabe si tiene que comprar más o menos materia prima a los proveedores, porque no sabe si va a poder abrir o no, y para qué se le va a quedar la mercancía dentro de la tienda sin poder venderla. Creo que todo esto está generando un caos, una inseguridad, unas peleas entre los propios comerciantes que aquí no había existido en la ciudad de Alicante. Hasta ahora se había convivido con un modelo comercial y la gente estaba contenta, pero es que vuelvo a lo mismo, aquí es limitar, aquí es restringir. Y eso es no, hay que tener libertad, la gente tiene que tener libertad. Si los comercios creen que es positivo para la ciudad y el ayuntamiento cree que el modelo comercial de abrir el comercio los domingos y festivos, pues hay que abrir. Es que el otro día no tenías más que darte una vuelta por el centro de Alicante, todo cerrado.
Sí, el primer fin de semana con el cierre del comercio.
Todo,
¿no?,
cerrado.
Grandes superficies.
Alicante estaba muerta, el centro de Alicante. Claro, queremos eso. ¿Queremos una ciudad muerta o queremos una ciudad viva, una ciudad de servicios, una ciudad en la que los jóvenes puedan trabajar, en la que los comercios puedan abrir, en la que se ofrezca un servicio a los turistas igualmente y genere riqueza? Es que eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Por cierto, el aparato interno del partido está trabajando ya en las elecciones que están en 2019, el año que viene yo creo que ya habrá empezar a abrir movimientos. ¿Están trabajando ya ustedes para, los alcaldables y candidatos? Y
bueno, yo creo que no, todavía no es ese momento. Nosotros ahora mismo hemos...
Sabía que me lo iba a decir.
Nosotros cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, como dice nuestro presidente provincial siempre. Nosotros ahora venimos de un proceso de renovación de la estructura interna del partido a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, nacional. Y ahora lo que estamos un poco es engrasando ya la maquinaria. Engrasando la maquinaria, haciendo una radiografía interna de nuestro partido en toda la provincia y analizando un poco todo lo que es la provincia, todos los gobiernos donde no estamos gobernando en la oposición y donde estamos gobernando, saber también qué necesidades tienen, qué carencias, qué problemas tienen, para intentar ayudarles y tener esa radiografía, ese termómetro, para poder estar a disposición de que cuando llegue el momento, pues arrancar con toda la fuerza y con todas las ganas para recuperar muchos ayuntamientos que nos fueron arrebatados, en los cuales ganamos, como siempre pasa, ganamos, pero no tuvimos la mayoría absoluta para poder gobernar.
Llegará tiempo para eso, para hablar de todo ello y mucho más. Rafa Candela, gracias por estar aquí con nosotros aquí en Mediodía Cope.
Nada, muchas gracias a vosotros como siempre.
Un abrazo. 1:23, una pequeña pausa y hablamos precisamente de empleo. ¿Cuáles son los sectores en auge que están generando empleo en nuestro país? Lo hablamos con nuestros expertos, con Fundesem Business School.
Gamba roja, pescados, pulpo, cocas, productos de nuestra huerta, dulces, vinos y por supuesto los mejores arroces. Saborea la gastronomía valenciana cocinada por los mejores chefs nacionales e internacionales en el DNA Festival Gastronomic Denia. 30 de septiembre y 1 de octubre. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Por lo menos tengo mucha curiosidad, ¿eh? Por cuáles serán esos sectores en auge que están generando empleo. Bueno, pues para eso tenemos que hablar con los expertos, con los que saben, con los que están en permanente contacto con el mundo de la empresa. Mariluz Pomares es directora del área de carreras profesionales de Fundesem Business School. Mariluz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis.
Que, bueno, igual que yo, mucha gente tiene curiosidad porque yo no sé si después de la crisis pues hay sectores que han incrementado las contrataciones.
Pues sí, la verdad es que ciertamente hay varios sectores que están aumentando la empleabilidad. Hoy vamos a hablar, si te parece bien, del sector logístico, que está generando un incremento en las contrataciones. Por ejemplo, uno de los mercados con más perspectivas de empleo ahora mismo es la logística y todo lo que mueve, ¿vale? Porque hay muchas profesiones que están asociadas a este sector. Si quieres, ahora las podemos comentar.
Ajá, cuéntame.
Pues mira, ¿por qué se está generando este aumento en este sector? Bueno, pues todos sabemos que la venta online está creciendo, los negocios online también, el e-commerce. Entonces, para mucha gente ya las compras a través de plataformas online son las que más eligen.
Que se lo digan a Toys R Us.
Correcto. O Amazon, por ejemplo.
También.
¿No? Con lo cual esto está generando, pues mira, datos que he visto hoy, 85 millones de paquetes y documentos que se mueven un día normal. Eso es mucho movimiento de paquetes, ¿verdad? Y bueno, pues hablamos de que hay ya 15 millones de compradores a través de Internet. O sea, incluso más, con lo cual esto es un volumen que se ha visto que ha aumentado el 25% de las compras. Y esto genera muchos envíos también.
Y esto va todavía más, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, en concreto la logística está generando muchas nuevas ocupaciones. Por ejemplo, en tema de aduanas, transitarios, transporte terrestre, transporte intermodal. Con lo cual surgen nuevas ocupaciones y hay que prepararse para este puesto si queremos ocupar estos nichos de empleo.
¿Qué es eso de la logística intermodal?
Bueno, pues mira, la logística intermodal, que está ahora muy de moda, pues digamos que en una misma unidad de carga, digamos que facilitamos de esa manera pues que no hayan robos, que no haya pérdidas, menor costes. Utilizamos dos o más medios de transporte, pero en una misma unidad de carga. Con lo cual, ahora mismo, las personas que quieran utilizar este medio van a ahorrar costes y eso va a ser una ventaja muy competitiva para los profesionales y para las empresas del sector.
Los transitarios... ¿concentra más del 60% de las contrataciones?
Pues mira, sí, los transitarios, que bueno, se llaman comúnmente agentes de carga internacional, transitarios o empresa transitaria, ellos se encargan de organizar el transporte de mercancías de forma segura, eficiente y rentable. Con lo cual, muchas empresas están externalizando este servicio y eso está generando pues nichos de empleo y está generando una oportunidad para los que se quieran dedicar a este sector en concreto.
Habrá muchos que se estén preguntando... Bueno, bandas salariales para los trabajadores de esta profesión.
Pues mira, ciertamente las bandas salariales todos hemos visto que ha habido un pequeño incremento, se está mejorando. ¿Y esto por qué? Porque cada vez necesitamos, digamos que la nueva logística se está profesionalizando, ¿vale? Surgen nuevas ocupaciones y también requerimos profesionales que estén formados y preparados, digamos que se hayan preocupado de tener una formación sólida y también manejo de idiomas. Esto hace que incrementemos los salarios porque a la hora de captar este talento pues también tenemos que mejorar las bandas salariales, por supuesto que sí.
Hay supongo ahora mucha gente que diga, pues miran, pues a mí si es un sector en auge y en un futuro voy a tener empleo, claro, igual necesita formación. De hecho, vosotros desde Fundación Business School para el 2017-2018 tenéis una formación para estos profesionales.
Sí, nosotros estamos apostando por este sector y tenemos la formación MBA, que si bien esta formación te permite especializarte y renovar conocimientos, digamos que los profesionales, tanto los jóvenes que quieran ocupar un puesto de trabajo, los recién titulados, como las personas más veteranas con más experiencia, tienen aquí una oportunidad, ¿vale?, para tener un sector, como es el caso de logística, que también les pueden generar nuevas oportunidades, y esto puede ser una solución para el empleo, Denis.
Pues que hay que ponerse manos a la obra, entonces.
Sí, bueno, pues... también decir que para los que ya son expertos en logística, tenemos también programas especializados de reciclaje, digamos, por ejemplo...
Actualización,
como...
¿no? Esto como los programas de ordenadores.
Claro, son programas más cortos, como el tema de todo sobre la transporte de mercancías por carretera, almacenes por radiofrecuencia, o sea, todo más especializado para que los profesionales se puedan realizar.
Bueno, dicho así, pues seguramente hay gente que necesite quizás más información. ¿La puede tener a través de
nosotros,
el teléfono, a través de...
Claro, sí. Nosotros siempre decimos que consulten nuestra web, ¿vale? Porque ahí se pueden descargar nuestros programas, acudir a Fundesen, donde les atenderemos de una manera totalmente personalizada, o claro que sí, llamarnos por teléfono.
Como siempre, hablando de empleo, y siempre nos trae buenas noticias, que siempre cuando hablamos de crisis, que la cosa, bueno, pues sí, que va mejorando, pero poquito a poco, pues siempre nos traes ese rayo de luz para muchos.
Sí, yo creo que si conocemos los sectores en auge, pues vamos a tener más posibilidades de emplearnos y salir de esta crisis que hemos pasado y que ya se ve la luz.
Mariluz Pomares, gracias por estar aquí con nosotros aquí en Mediacope.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
En segundos, señales horarias, que llega a la 1:30, se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Nosotros mañana regresamos, misma hora, mismo sitio, 1:10. Hasta mañana. Adiós.